Vida FM. Vida FM en 5 capítulos.
Campanas en Belén resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Un año que pasó, un viento sin igual, resuena la alegría en esta gran ciudad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad.
Nuestro último podcast del año. Y rogar a Dios por un regreso lleno de gente bonita, emprendedora, luchadora, guerrera, ejemplo de vida, porque hay muchos y muchos deberían pasar por aquí, por estos micrófonos. Primero, gracias por lo logrado hasta esta fecha, 16 podcasts, incluyendo este, que solo quieren eso, mostrar que la vida es muy bella, que deben seguir trabajando, que tenemos que trabajar más. Que es un periodo que nos está sometiendo a prueba dolorosa, fuerte para muchos, de inestabilidad para otros, incertidumbre, retadora para tantos, lo que sea. Nadie, absolutamente nadie sale inmune de todo esto que está pasando. Nos ha sacudido como sociedad y como seres humanos, como profesionales, y ojalá nos haya sacudido para bien. Que sea para bien, para ser mejores, mejores personas y mejores profesionales. Dios quiera que sea así. Y cerramos el año, bueno, obviamente con música de fin de año, música navideña. Y también con lo siguiente.
Vida FM.
Tenemos un mensaje bellísimo, sensible por la Navidad, con el doctor Marco Vinicio Bosa, uno de los miles de héroes que en esta situación están en una guerra contra el coronavirus. He invitado a dos de los mejores cuenteros de Costa Rica para que nos regalen cuentos navideños. Hay dos y están geniales. Tenía una deuda desde el podcast anterior y aquí estará. Dos entrevistas que a mí en lo personal me conmovieron mucho por la calidad de los seres humanos. Un campesino del sur del país y una líder con olor a chocolate del norte del país. Dos personas cautivadoras por lo que hacen, por lo que son, por lo que dicen y por lo que enseñan. Tenemos un montón de noticias positivas, como siempre, y como siempre, mucha música, que lógicamente y más que nunca tendrá que ver con estas fiestas. Así que comencemos. Bienvenidos a HPs, a nuestro podcast de cierre del 2020.
¡Venga la fiesta! ¡Esto es un Petiquicia!
La radio es mágica. Es un universo por descubrir. Gracias por estar ahí, por permitirnos acompañarlo en su vida. Vida FM, pura radio.
Primer capítulo.
Bella la música de Navidad. Esta historia me parece de las, pruebas de todo lo que se puede hacer en esta vida, si le ponemos ganas, le ponemos corazón. Con 22 años, un hombre que se llama Edgar Oviedo, de Pérez Celedón, creó un emprendimiento junto con su hermano, que tenía 19 años. Ellos querían aprovechar obviamente sus conocimientos en plataformas software, en desarrollo de aplicaciones, y se aventuraron a crear una empresa, egresados del Colegio Científico de Pérez Celedón. Y se acostumbraron a aprender sobre cosas que nos llevan al fracaso y cosas de las que se pueden sacar el triunfo, como en este caso tan particular. Se publicó en el periódico La Nación, su historia me enamoró, esa es la verdad, porque para este 2020 el grupo Babel, así se llama su empresa, está empleando hoy 315 personas de 7 países en América Latina y ha desarrollado hasta el momento más de 1.300 proyectos a lo largo de su historia. La empresa está generando ventas anuales que rondan los 15 millones de dólares y tiene un crecimiento anual de entre el 12 y el 15%. Por favor. Y lo que ellos más destacan, que es, esta es la parte que a mí me llama mucho la atención. Han podido aprender, uno de ellos dice que tiene una ingeniería, tiene dos maestrías en la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene un doctorado y una especialización en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Tiene una especialización de INCAE. Pero él dice que a pesar de todo eso, a pesar de toda la experiencia académica, lo que más impacto tuvo, y atención con esto, fue lo que más le impactó en su vida, fue el colegio científico, porque lo involucran a un ritmo de estudio demasiado exigente. El colegio científico. Por eso, cuando hablan de que el muchacho, mientras estudia, termina el bachillerato o lo que sea, y está aprendiendo a plantearse retos, mucho mejor. Con eso sale a la calle ya listo, o para especializarse en la universidad, o para emprender de una vez, lo que sea. Pero este es un gran ejemplo de todo lo que se puede hacer cuando se tiene ganas.
Infelicidad, felicidad, Navidad, 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 dulce Navidad, oh, es un día de alegría y felicidad, es un día de alegría y felicidad, es un día de alegría y felicidad.
En Vida FM, gente positiva.
Ya les había contado en el podcast anterior que Costa Rica volvió a ser parte de una nota especial de la televisión alemana, esta vez por la producción de cacao, pero más que eso, por el trabajo que están haciendo comunidades en el norte y en el sur de Costa Rica que se han unido para impulsar sus cultivos de producción, pero siempre bajo la premisa, siempre, de respetar el medio ambiente, que es clave en todo esto. Aparecen en esa nota, en la televisión alemana, en la DW, dos personajes, Víctor Vega y Ligia Román. Representan eso, el espíritu de solidaridad, de trabajo comunitario, financiados por la cooperación alemana y ejecutados aquí en Costa Rica por la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana, la SICAFOC. Pues bueno, les había dicho que quería hablar con este hombre, con don Víctor Vega, que ya está en comunicación con nosotros. Don Víctor Vega habla ahí en esa nota de televisión de una manera, a ver, ¿cómo pudiera decirlo? Tan sincera, muy noble, respetando el medio ambiente, respetando cada animal que llega a su finca, con una humildad que a mí, de verdad, don Víctor, me encantó, me gustó mucho. Bienvenido a nuestro podcast, don Víctor. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está?
Muchas gracias, don Henry. Estamos muy bien. Un placer para mí saludarlo a usted y a todo su auditorio, toda su gente que lo sigue. No es desconocido usted para mí. Lo he escuchado muchas veces cuando estaba en Colombia y demás. Sé quién es usted.
Qué bello.
Para mí es un gran orgullo, un gusto realmente poder conversar con usted.
El gusto es mío, don Víctor, y quiero agradecerle muchísimo eso. Sí. Bueno, ¿dónde está usted exactamente en este momento?
Bueno, nosotros estamos acá en la finca. Tenemos una finca acá en Rivas de Pérez Celedón, en las estribaciones del Cerro Chiripó y mirando hacia el Cerro de la Vida, que mal puesto le han dicho Cerro de la Muerte, pero en realidad es el Cerro de la Vida.
Sí, sí, es cierto. Sí. ¿De dónde todo esto, toda esta reflexión que usted tiene de tener que tenemos como obligación de hacer cosas para salvarnos?
Bueno, es a través de los años, a través de muchas experiencias vividas, a través de estos bellos días que he vivido en esta bellísima tierra, ¿verdad? Y especialmente en este maravilloso país, Costa Rica, que Dios nos puso aquí por alguna razón. Yo realmente soy oriundo de Sarchí, de Valverde Vega, y nací en una finca con 90 y resto de familias. Y aquello era un paraíso. Uh-huh. Y ese paraíso lo vi convertirse un día en un infierno cuando llegaron los agroquímicos. Y se murieron las bandadas de pájaros y se murieron los conejos y los perros. Y la gente iba intoxicada para el hospital de Grecia, para el hospital de... Eso me marcó prácticamente para toda la vida. Y es donde yo puedo esencialmente decir, bueno, aquí lo que tenemos es un planeta extraordinario y aquí lo que tenemos que hacer es cuidar esto. Y oportunidades de estudiar un poco más y oportunidades de ver un poco más el mundo diferente son lo que me ha llevado a tener esta filosofía. Ajá. Realmente, don Henry, lo que tenemos aquí es absolutamente, no tenemos ninguna otra cosa más, ¿verdad?, que no sea la Tierra. Aquí es donde vivimos y aquí es donde moriremos. Y aquí es lo único que le podemos heredar a nuestros hijos, es la tierra, el agua, el viento, el fuego. Todo está reunido en una sola cosa, ¿cierto?
Sí.
Y es así como mi filosofía es esa. Cuidemos esto que tenemos, es un regalo extraordinario.
Claro.
Indistintamente de lo que se crea que es Dios para las personas, ¿verdad? Indistintamente de lo que se crea, esto es lo que realmente tenemos.
Sí. Ahora, en eso, don Víctor, uno se imagina también que esto es una responsabilidad individual, ¿no? Todos tenemos que aportar de alguna manera. ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo aplica todo eso que usted piensa en lo que hace todos los días?
Bueno, muy bien. Nosotros aplicamos esto teniendo un contacto directamente con ella, ¿verdad? Cuidándola, amándola, no maltratándola, conversando con ella, cuidando las aguas, cuidando el entorno donde vivimos, hablándole también a nuestra gente y especialmente a la gente mucho más joven y más niños de que debemos de cuidar este entorno. Entonces nosotros hace mucho tiempo que somos productores orgánicos con prácticas biodinámicas, entonces no usamos prácticamente agroquímicos en ninguna de nuestras parcelas, desde nuestra unidad productiva. Somos autosuficientes porque tenemos diferentes formas de preparar nuestros abonos, tantos líquidos como foliares. Tenemos convivencia a diario con nuestros animales domésticos y con los que no son domésticos también. Entonces, velamos por todo ese entorno, ¿verdad? Ese es el cuidado extraordinario, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando usted se da cuenta, Henry, de lo valioso que tenemos acá.
¿Y se nota, don Víctor? Es decir, cuando usted cambia su forma de hacer las cosas, la forma de cultivar, negarse a los agroquímicos, etcétera, ¿se nota y de qué manera eso en el diario vivir suyo en la finca?
Imagínese que se nota extraordinariamente, porque entonces la tierra vuelve a regenerarse, la tierra vuelve a tomar vida, la tierra vuelve a ser lo que ella es, ¿verdad? Nuestros productos, lo que comemos, el entorno de la familia es sano. La vida cambia completamente, la forma espiritual, la forma de pensar nos cambia, porque realmente cuando nos hacemos de este sistema, indistintamente, bueno, yo en este caso hablé de agricultura orgánica y agricultura biodinámica, pero tenemos la de Fococa, tenemos la permacultura, y así tenemos un montón de agriculturas más que nos hace cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros realmente dejamos de escuchar. Perdón, dejamos de oír y aprendemos a escuchar todo el entorno. Dejamos de ver, ¿verdad? Y aprendemos a observar. Entonces, todo esto nos va dando un equilibrio y una forma diferente de pensar lo que estamos haciendo, ¿verdad?
Sí.
Y imagínese, don Henry, que ahora en la noche de ayer comienza un juego extraordinario en el espacio, ¿verdad? Comienza... Y yo tengo la oportunidad de decirles, va hasta el final de diciembre, la belleza que podemos ver, que está bien clarito, la noche de hoy, ¿verdad? Un juego extraordinario en el espacio. Eso está muy ligado a nuestra tierra también y a nosotros.
¿Cómo es vivir donde usted vive, don Víctor? Descríbame eso porque tiene razón, las noches con el tema de las estrellas en estos días es realmente hermosísimo. Pero me imagino que allá... En esa zona donde no hay luces de ciudades, se facilita más y se escucha más la naturaleza. ¿Cómo es? Descríbamela.
Es una belleza, ¿verdad? Es una belleza. Vamos a ver, y tal vez lo pueden escuchar. Por ahí se oyen, se oyen pájaros, se oyen ovejas, se oyen gansos, y todo esto se oye. Entonces, nosotros realmente vivimos muy felices porque amamos lo que hacemos. Y el despertar de la mañana, solamente en la mañana, vemos en la esplendorosidad de este nuevo día que nos va a acompañar, e inmediatamente nos saludan todos los pájaros y todas las cosas, y empezamos este día maravilloso, dándole de comer a nuestros animales, preparando para seguir el día, ¿verdad? Y vamos a trabajar, y en el trabajo movemos la tierra, hablamos con las plantas, vemos la belleza extraordinaria del café que está maduro, y cómo se madura, cómo ese café, y a dónde coge ese color rojo, y esas plantas verdes, esas hojas verdes, uh-huh. y todas esas cosas bellas, cómo es que un plátano o un banano es verde y luego se madura con un color amarillo bellísimo, ¿verdad?
Sí.
Y hay mil cosas. Por ejemplo, vamos a ver, y la gallina puso un huevo, y ese huevo puede ser que lo comamos de inmediato, o puede ser que lo guardemos y lo ponemos a empollar, y en 20 días tenemos una nueva vida. De repente por allá baja un puma y se llevó una o dos ovejas. Bueno, pero es parte de lo mismo, ¿verdad? Eso es extraordinario.
Totalmente, y escucharlo también, don Víctor, estaba recreando en mi cabeza todo el escenario, que entre otras cosas, cuando usted dice puma u otros pájaros, es que es de verdad, o sea, llegan animales que no son, digamos, como el gallo que está cantando tanto ahí al fondo.
Sí, claro. Sí, claro, el gallo, las ovejas y todo lo que se escucha por acá está en el mismo entorno. Uh-huh. Es parte de nosotros, ¿verdad?
Sí.
Esa es la parte importante.
Claro, ahora, don Víctor, la otra parte interesante es cómo ustedes, digamos, su emprendimiento con otro de la misma zona, han logrado desarrollar cosas interesantes para ayudarse. Es decir, que la sociedad, que los campesinos se unan para hacerse fuertes, porque individualmente es muy complicado.
Sí, es complicado, pero realmente se puede hacer. Digamos, por ejemplo, nosotros tenemos una organización que se llama Asorgánicos, que es Asociación de Productores Orgánicos de la Región Brunca, en donde hemos involucrado a 40 y resto de familias, algunas con unas parcelas muy pequeñitas, otras con unas irregulares y otras un poquitito más grandes, pero igual, típicamente aquí donde yo vivo también tenemos otra organización, que es una asociación de productores orgánicos de Rivas, y producimos café, banano, y producimos naranjas, y seguimos en la producción de hortalizas, y todo lo que está relacionado con eso.
Pues, ¿qué otra manera podría ser esa forma de llamar a ser solidarios, a amar lo que se tiene, y a amar como usted lo hace con su entorno, en ese lugar que sonó paradisíaco? Esa es la verdad. Don Víctor, ¿no se imagina el gusto de haberlo tenido con nosotros aquí en nuestro programa de Vida FM, en nuestro podcast?
Sí, no, el gusto ha sido para mí volverlo a escuchar, Henry. Don Henry, una mañana usted llegó a Colombia, recuerdo, y creo que sí, fue esa mañana, y dice, bueno, yo voy a buscar otro emprendimiento, y se perdió, Henry, y nunca más lo escuché hasta ahora.
Así será, don Víctor, un abrazo y muchas gracias.
Gracias, igual para usted.
Vean ustedes, gracias, don Víctor. Terminó dándome una sorpresa muy bonita, esta de saber que hay una persona que alguna vez nos escuchó, bueno, o nos conocimos a través de la radio. Ahora estaba pensando en eso, ¿cuántos amigos que no conocemos todavía están por ahí? La radio regala eso, la radio es así. Y si son amigos como don Víctor, mucho mejor. Antes de ir a nuestro capítulo número 2, quiero hacer una referencia y darle las gracias muy especiales al IFAM, al Instituto de Fomento Municipal, por confiar en un producto como este, lo que muestra mucha fe. Muchas gracias, nos apoyaron de una manera muy especial, nos enseñaron además a reconocer o a conocer todo lo que hacen las municipalidades y que, bueno, poco se divulga. Es mucho, ¿saben? Es el esfuerzo diario de estas comunidades y de las municipalidades, y que yo espero seguir difundiendo como buenas noticias. Así que IFAM, gracias por confiar en un eterno HP.
Los hiperpositivos.
Capítulo número 2.
Ooh, quieres de verdad. Cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando siento...
No había duda que los personajes de este año tenían que ser los médicos en América Latina. Se llevaron todos los aplausos por esa lucha ardua, tremenda, de todos los días contra el coronavirus. Pues bueno, en este año que se ha marcado precisamente por la pandemia, el grupo de Diarios de América reconoció la labor de esta comunidad médica y de los miles de trabajadores sanitarios que están sacrificándose todos los días sus intereses personales, sus familias, para atender pacientes que llegan con la enfermedad. Esos testimonios fueron los que destacaron en una publicación especial de todos los países de América Latina. Aquí en Costa Rica hablaron con María Paz León y ella dice o narra que pues básicamente su trabajo es atender a estos pacientes. Una paciente que ella hace la relación murió en abril y que fue una de las primeras víctimas mortales por causas relacionadas con el COVID. 9 meses después, dice ella, sigue vinculada al combate a la pandemia y coordina las unidades que atienden a estos enfermos en el Hospital México, donde llegó el paciente cero. Y es un relato humano de lo que están viviendo todos los trabajadores de la salud, todos. Y ahí trae otra relación de otras experiencias de quienes están trabajando todos los días y que seguramente, pues no, obviamente no van a tener Navidad, no van a tener fiesta de fin de año, como muchas familias también. Pero quería hacer ese reconocimiento, que además, a propósito de eso, ya en... Vamos a tener más adelante al doctor Marco Vinicio Bosa con nosotros con una reflexión que vale la pena para cerrar el año.
Y se va la incomprensión cuando quieres luchar por un ideal. Hay una sonrisa más. Hay un rayo de sol a través del cristal.
Señores, cada vez que ella está aquí, cada vez que ella aparece en este podcast, hay fiesta en Vida FM. Ella es una gran persona, es alegría, todo lo bello del ser humano. Ana Coralia Fernández, la mejor cuentera que tiene Costa Rica. Le pedí de corazón un cuento navideño y adivinen, una joya para esta época.
Vida FM.
Y había una vez dos ranas, la primera y la segunda rana. Uh-huh. La primera hacía todo de primera.
Uh-huh.
Y la
Pura segunda. Radio.
En Vida FM, cuentos con aroma de café.
En Vida FM,
cuentos con aroma de café.
Mi cuento se llama Carboncillo y comienza así. Alegría, 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 alegría y felicidad. Esta noche es noche buena y mañana Navidad. Alegría, 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 alegría y felicidad. Esta noche es noche buena y mañana Navidad. Eso era lo que cantaban todos en el cielo y aquello era una fiesta. Tatica, Dios estaba como loco. Su hijo iba a nacer entre los consentidos de su creación, que eran todos los hombres y las mujeres de la tierra. Todo estaba preparado. Los grillos afinados para alegrar aquella noche. El viento también estaba listo y a punto para mover suavemente las arenas del desierto. Y los animales estaban mansos y ensayados para calentar dulcemente al niño Jesús en cuanto naciera. Los ángeles del coro, obvio, en el coro. Aleluya, Aleluya, no dejaban de ensayar, no dejaban de ensayar. Y otros preparándose para anunciar a los pastores el nacimiento del Hijo de Dios en la tierra. En eso, Tatica Dios se da cuenta de que el ángel de la Anunciación, por estar aplanchando la cinta que decía Gloria in Excelsis Deo, había olvidado mandarle la dirección a los Reyes Magos, que andaban como tontos sin mamá de puerta en puerta preguntando a dónde iba a nacer el Mesías. ¿Cómo iba a ser aquello? ¿Iban a llegar hasta julio? Entonces, corriendo, se fue al sol y le pidió prestado un pedacito de carbón. Dios todo lo pide prestado. Él había hecho el sol, pero es muy respetuoso. Y el sol, por supuesto, le dijo que sí. Con el carboncillo de sol en la mano, Dios empezó a soplar. Y se hizo una luz blanca, poderosa, maravillosa y eterna. Por supuesto, los reyes llegaron al pesebre, pero no fue la única señal. El llanto de un bebé recién nacido le contó a toda la humanidad que Dios niño había nacido en la tierra y que todos los hombres de buena voluntad tendrían paz. Y Carboncillo sigue brillando. Todos los diciembres aparece para recordarnos que nunca se va a apagar la luz de Dios entre nosotros y que además Él es el encargado de marcarnos el camino hasta la eternidad. Vida FM. If only in my dreams, if only in
Lo dije y lo sostengo. Ana Coralia Fernández es eso, felicidad, esta cuentera nacional. Vamos al capítulo 3.
Capítulo 3.
Anterior, a propósito de lo que están haciendo los trabajadores, los campesinos, uniéndose para salir adelante y mucho más en esta situación de pandemia, pues escuchamos a uno de ellos, a don Víctor Vega. La otra invitada es Ligia Román, a quien ya tengo con nosotros. Esta publicación de DW de Alemania nos demostró cuánto se puede hacer, cuánto se puede crecer cuando la gente se une, pone mano a mano para salir adelante. Ligia Román es de Mita Mu, que es un esfuerzo comunitario, las mujeres aprovechando todo lo que tenga la producción del cacao. Esto huele a chocolate. ¿Por qué tiene que tener ese olor? ¿Cómo está, Ligia?
Hola, muy bien, gracias. Todo bien, con la gracia de Dios. Estoy aquí en mi taller de transformación de cacao frente a la plantación orgánica en San Rafael de Huatuso, Alajuela.
¿Y cómo están las cosas? ¿Cómo va todo por allá?
Estamos con mucho entusiasmo por todos los proyectos que vienen para SOPAC y los proyectos para nosotras que hemos, las emprendedoras que hemos ido surgiendo de la mano de SOPAC.
¿Cómo es esta idea de pertenecer a SOPAC, a la asociación? ¿Qué trabajo es el que hacen y cómo han logrado salir adelante y qué planes hay además para salir adelante?
SOPAC es la Asociación de Productores de Cacao Agroambientalistas de Huatuso. Somos un grupo de agricultores y también personas que somos parte de la cadena de valor del cacao, como como es el caso de las transformadoras. Uh-huh. Muchas de nosotras no tenemos las plantaciones a nuestro nombre, ¿verdad? Sí. Pero eso no significa que no tengamos voz dentro del cacao. Por el contrario, el cacao nos ha dado voz, nos ha dado identidad, nos ha ayudado a ser parte fundamental de todo este proceso del cacao. Ajá. Empezamos por la necesidad de obtener mayores beneficios, rendimientos y ayuda,
sí,
para producir mejor. No un cacaotero por un lado, otro por el otro. Como dice una compañera, Maritza Solano, un gran ejemplo de en el cacao de Guatuso, una sola golondrina no hace verano. Entonces, entre todos nos unimos y en el 2011 se formó la asociación en Guatuso. De hecho, en Costa Rica existe el cacao desde antes de la venida de los conquistadores españoles. Uh-huh. Nosotros lo que hemos hecho es ir recuperando nuestras raíces cacaoteras. Guatuso es un pueblo fundado con hule y cacao. Con la llegada de la Monilla en 1970 y en 1980, todos estos grandes fincas de más de 80, 50 hectáreas en puro cacao tuvieron que ser arrancadas.
Sí.
Y eso dio paso a que las llanuras del cacao de Guatuso se convirtieran en llanuras de ganadería y con el paso del tiempo en piñera.
Oh.
Todos ya sabemos lo que significa, sí, una piñera en una zona agrícola. Ahí es un terreno árido después de que se sembró piña y no se puede sembrar nada más. Por el exceso de uso del uso de los agrotóxicos, los insumos que tienen que se necesita para el cultivo de la,
claro,
piña. Entonces, nosotros decidimos rescatar la biodiversidad, decidimos rescatar las raíces cacaoteras y decir el cacao sigue aquí presente en Guatuso.
Claro, ahora, ¿quién es Ligia? ¿Por qué usted nació en esa zona? Desde niña está metida en el tema del cacao, es de familia. ¿Quién es Ligia?
Ligia es una nicaragüense que se casó con un costarricense y vino a vivir aquí hace 15 años.
Uh-huh.
Resulta que la familia de mi esposo tenía esta finca acá en San Rafael de Guatuso. Y es una finca que ha pertenecido a la familia Solís Cruz desde hace casi un siglo. Cambiamos la vida de la ciudad por el campo. Tengo dos hijos, uno de 12 y una de 5 años, perdón, de 6. Fue la mejor decisión que pudimos haber tomado porque aquí encontramos nuestra misión, lo que queremos hacer en la vida y el legado que queremos transmitir a nuestros hijos, que es una producción de la mano con la naturaleza, no tan invasiva. Cabe señalar que uno de los rasgos más importantes de la producción de cacao en Guatuso es que nuestros cultivos están en sistemas agroforestales. Nosotros cultivamos en asocio con otras especies. Por ejemplo, la plantación de aquí está en asocio con especies maderables. Entonces, en medio de un pequeño bosquecillo, sembramos el cacao. ¿Y cómo nació Itamú? Itamú nació a raíz de la necesidad de crecer, de ir un paso más allá. A mí siempre me ha encantado el cacao. Como nicaragüense, el cacao está presente en mi vida desde que nací.
Sí.
Allá nos criamos con fresco de cacao, con pinolillo, tiste y todo eso. Entonces, ajá, cuando vengo a esta zona y visualizo qué quiero hacer, digo, ok, vivo en una finca, tenemos cacao, tenemos lechería. Ya, y si la vida te da limones, hace limonada, y en mi casa hace chocolate.
Sí. Ahora, viendo el proyecto Itamú, el suyo, se da uno cuenta que ustedes hacen maravillas, cosas espectaculares con todo lo del cacao, con la mata, con la fruta, con las semillas, con todo.
Mi proyecto, cuando yo empecé con las emprendedoras del cacao, aprendí a transformarlo desde las raíces ancestrales y cacaoteras, ¿verdad?
Uh-huh.
Cómo se ventea el cacao, cómo se tuesta en comal, esa magia de cuando uno está tostando el cacao en comal, eso lo aprendí con las mujeres de aquí. Sin embargo, yo soy muy inquieta y yo decía, no, es que no puede ser solamente un chocolate, el cacao tiene que ser algo más. Y empezamos a ir a ferias, se hizo la escuela de cacao con Asopac y me permitieron implementar algunas actividades desde el método guía y scout, que es otro rasgo un poquito característico de Licia.
Sí.
El escultismo, el aprender haciendo. Entonces, me metí de cabeza en la organización de la escuela de cacao y después de eso tuve la oportunidad de culminar esa actividad con una feria cantonal del cacao. Y al estar en contacto con tantos cacaoteros haciendo tanta magia, yo dije, el cacao es más que un chocolate, es un estilo de vida, se aprovecha desde el árbol hasta la hoja. Y yo empecé a hacer algunas artesanías con las hojas, mis empaques, mis bolsitas de confites, son de hojas de cacao. Imagínense, todas hacemos cacao, todas hacemos confites de cacao aquí en Guatuso. ¿Qué podía hacer Ligia Román para distinguirse entre tanta sabrosura y tanta tradición? Innovar. Ajá. Y la innovación ha sido entonces la clave de nosotras en Itamú Productos, innovar en productos no convencionales de cacao y chocolate.
Claro, Ligia, la clave, casi ya para terminar, la clave está en eso, en ser muy creativa, en tener mucha fe en lo que están haciendo, pero a mí me llama la atención que la clave también es que ustedes son muy unidos, que ustedes trabajan muy hombro a hombro.
Sí, Asopac nos ha llevado de la mano en todo este proceso. Vimos que tenemos que distinguirnos, tenemos que posicionarnos dentro del mercado costarricense e internacional, y lo mejor es la mejor forma de hacerlo lo hicimos a través de nuestro amor por la tierra.
Pues Ligia, casi que huelo todo lo que está describiendo usted. Un mensaje final que yo creo que vale la pena, ahora que usted decía que ojalá el tico conociera un poco más de este trabajo, una reflexión final suya y la invitación para la gente, para que vayamos allá.
Ah, claro que sí. Todo el que quiera conocer el cacao más allá de lo que es una barra de chocolate, venga a San Rafael de Guatuso. Aquí va a conocer sobre historia, sobre tradiciones y sobre todas las formas en las que nosotros hemos encontrado para disfrutar y aprovechar este árbol maravilloso. El cacao es un súper alimento. Y ese es el mensaje que queremos darle desde Asopac y principalmente desde Itamú al pueblo costarricense.
Ligia, qué bonito poder conversar con gente como usted, con son esos líderes interesantes que hay tantos regados por todos los lugares y que vale la pena conocer. Ligia, muchas gracias por habernos atendido. Y que le vaya muy bien, mucha suerte.
Muchísimas gracias por invitarnos a este programa. Siempre son bienvenidos a aprender, a transformar o a compartir un poquito un día en nuestras vidas como cacaoteros y como transformadores.
Cuídese mucho, Ligia, y feliz Navidad.
Muchísimas gracias, hasta luego. Feliz Navidad.
Adiós.
Adiós.
Ella, ellos, todos son de la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana, ASICAFOC. Aplausos para ellos. Aplausos también para Guerreros en nuestro canal de YouTube, en el canal que se llama Henry Rodríguez Vida FM. Esta semana fue genial, porque uno de los tres pilotos que por la pandemia los mandaron para la casa, no tienen vuelos, y bueno, se reúnen y dicen, ¿qué vamos a hacer? Se dedican a vender frutas. Literal, del cielo a la tierra, literal. Es una historia muy bella, de ejemplo, de mucha fe, de tener ganas de luchar como sea y sin ninguna vergüenza. Una partecita de la voz de uno de estos pilotos hablando precisamente en esa sección de Los Guerreros, un proyecto de Vida FM en alianza con el Gran Hotel Costa Rica. Vida
FM. Un día le dijeron, muchachos, para la casa.
El 27 de marzo el gobierno dijo, hasta la medianoche pueden entrar los costarricenses, uh-huh, se cierran fronteras. Y así fue, casi que básicamente los que estábamos afuera tuvimos que correr a llegar antes del 12, antes de las 12 de la noche del 27, y al día siguiente todo muerto, todo parado. En el caso mío y el de Roberto, Tenemos 3 hijos cada uno, ¿verdad? Y David tiene 2, somos 8, es casi un kinder. Nosotros a veces pensamos que es mejor pagar una profesora unidocente y educar a todos nuestros hijos, nos saldría más barato. Sí teníamos nuestros ahorros para vivir, pero jamás para vivir 8 meses como hasta el momento. Sí.
Y sin saber cuánto más.
Y sin saber cuánto más, exactamente. Hasta el momento no tenemos fecha definida para volver a nuestros trabajos. Uh-huh. No sabemos qué va a pasar, la verdad.
Sí.
Después de 2 meses y medio, 3 meses de estar en la casa, con malos caracteres, estresados, qué paso, qué voy a hacer para pagar mi casa, cómo hago para pagar los colegios, empezamos a pensar... En cómo podemos hacer dinero. Entonces,
es como cualquier grupo o en familia diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Exacto.
¿Verdad? Sentados.
Hagamos algo.
Tenemos que hacer algo.
Empezamos con varias ideas. David y Roberto me citaron a la casa y me dijeron, mira, creo que ya tenemos lo que vamos a hacer. Y les digo yo, bueno, ¿qué? Y me dice, repartir frutas y verduras. Vida
FM. Entre a nuestro canal de YouTube, Henry Rodríguez, Vida FM, y ahí aparecen las entrevistas. No solo esta, sino de otros guerreros que han pasado por ese especial.
Navidad, Navidad, alegre Navidad. Navidad, Navidad, alegre Navidad.
Puerto Rico.
Navidad, Navidad, alegre.
Cuarto capítulo.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos.
Everybody knows a turkey and some mistletoe.
Esta es una buena noticia. Muy buena noticia, porque tiene que ver con un costarricense que entre más de 10.000 fotógrafos o fotografías de cada año de todo el mundo fue escogido su trabajo por un directorio especializado este 2020. Hay 10 rondas de jurados para poder quedar dentro de ese grupo, por lo que obviamente es muy difícil. Es un honor para él, él mismo lo ha reconocido, porque es la primera vez que un tico obtiene un galardón de ese nivel. Se llama Mauricio Ureña. Se posicionó como uno de los mejores fotógrafos de boda del mundo en este 2020. Porque todavía se realizan esas actividades, hay bodas y hay eventos. Y qué bueno que aparezca ahí un fotógrafo costarricense, nada más y nada menos, entre los mejores.
Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas,
Merry Christmas to
you. ¿Qué tal si escuchamos otro cuento navideño con Rodolfo González? Yo siempre digo que tener a Fofo de amigo es uno de esos lujos, porque es un ser humano tan especial, tan lleno de arte, siempre dispuesto, siempre alcahueta conmigo, siempre listo como un scout. Le pedí un cuento para esta época de Navidad y de fin de año y de Año Nuevo y de todas estas fiestas, y nos deja esta joya.
En Vida FM.
Cuentos con aroma de café.
Cuentan que el 2020 estaba haciendo fila para que le dieran el bollito de pan debajo del brazo que todo Año Nuevo trae a la tierra. Hizo fila en el cielo, en un lugar de nubes amarillas que termina en un arco dorado con una fuente que en lugar de agua tiene tiempo. La fuente la trabaja la Señora del Tiempo, que es aquella que Tatica Dios puso para que todos los años nuevos reciban la ración de minutos de semanas, de meses que tienen que traer a la tierra. Ni un poquito más, ni un poquito menos. A no ser que febrero se ponga que necesita cada 4 años un poquito más de tiempo. Bueno, tiene derecho. De vez en cuando es bisiesto. La señora del tiempo empezó a ver dónde se acercaba el 2020 y el 2020 con los ojillos iluminados se arrolló la mantilla y gateando, pero ya casi caminando, le dijo: ¿y mi bollito de pan? La señora del tiempo le dijo: ¿vos no vas a llevar bollitos de panes ni nada de eso? ¿Cómo que no? Si todo año nuevo trae un bollito de pan debajo del brazo. Ah, no, doña, ¿cómo voy a llegar yo con las manos vacías? Si soy 2020, es más, hasta para mercadeo sirve. ¿Cuándo ha visto usted un año que sea tan bonito de dibujar? Un 2, un 0, un 2 y un 0. No, si para diseño es lindo, la gente hasta puede poner un eslogan. Un año con excelente visión, 2020. No vas a llevar un bollito de pan bajo el brazo. Bueno, no importa, déjeme llevar una yegua blanca o una buena suegra. O mínimo un viejo amor o un nuevo amor. La gente siempre espera algo del año nuevo. No sea necio, usted lo que va a llevar es tiempo. Porque dígame, ¿qué es lo más valioso que tiene uno en la vida? El tiempo, para eso somos nosotros, los años viejos, nuevos, todos. El tiempo es el regalo más grande, porque es lo que la gente tiene de vida, tiempo. Bueno, no muy convencido, el año nuevo bajó y cayó justo al filo de la medianoche del 31 de diciembre del 2019. Y 2020 quedó fascinado, porque arriba en el cielo, ¡pum! ¡Pss! ¡Pa! ¡Pum! Habían juegos de pólvora de todos los colores. Esto es para mí, decía el 2020. Y más contento se puso cuando vio que la gente estaba en... La vida es un carnaval. La vida es un carnaval. Que vive el año nuevo. Que viva esperanza. Que viva la vida. Y unas cosas y un vacilón. Y viene un poco de serpentinas de colores. Y viene un trencito por acá. Y viene un tequila por acá. Y viene de todo. Y el año nuevo decía: ¡wow! ¡Soy famoso! Por todo lado había carteles que decía: 2020, 2020, ¡feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Y el 2020 estaba que no cabía dentro de sí. Vio pasar al 2019 que con una mano lenta le decía: ¡ya nos veremos allá arriba! ¡Te deseo lo mejor, pequeño carajillo! Y se fue. Y el 2020, en aquella ilusión, abrió el saquito que le había dado la señora del tiempo y empezó a repartir a manos llenas minutos, meses, días que cada persona tenía para aquel año. Algunos un poquito más y otros, bueno, un poquito menos. El 2020 empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y conforme iba creciendo y creciendo y creciendo, iba dándose cuenta que aquel saquito se iba haciendo cada vez más pequeño. Había gente que se acercaba y le decía: ¡necesito más tiempo! ¡Necesito más tiempo! Especialmente eran los doctores y las doctoras, los enfermeros y las enfermeras, que no sabían en qué repartirse entre de los minutos del día que tenían para atender tanta emergencia. Otros empezaron a llenar sus minutos con súplicas y rezos. ¡Ay, Dios mío, que me salga trabajito! ¡Ay, Dios mío, que me salga trabajito! Otros lo llenaron de enojo. ¡Esto no puede ser! Y algunos hasta de profecías apocalípticas. ¡Es el fin del mundo! También hubo algunos que llenaron su tiempo con palabras de esperanza y de motivación. Esto va a pasar. Esto va a pasar. No hay que rendirse. Vamos a pulsearlas. todos somos unos HP, hiperpositivos. Cada quien llenaba el tiempo con lo que quería o podía. Y así fue pasando. Así fue pasando y cuentan que en medio de todo aquel montón de tiempo que algunos decían, se me hace muy largo aquí encerrado en la casa. Algunas personas empezaron a abrir una cajita que no siempre abrimos, la cajita que está en el pecho y guarda nuestro corazón. Y dentro del corazón hay otra puertita que tiene las palabras que utilizamos cada día. Son aquellas que usamos mucho, aquellas que nos marcan los sentimientos. Y algunas personas se dieron cuenta que todos los días tenían palabras muy bonitas como buenos días, mi amor. Hola, papito. Te hice un regalo. Te traje el desayuno en la cama. Cosas de esas. También había palabras tristes. Yo no voy a salir de esta. Tenemos que despedirnos. Hasta aquí llegué. Había palabras duras. ¡No jodas! ¡Andate pa'l car! De todo había. Y en el fondo de aquellas palabras, algunas personas empezaron a sacar más palabras y más palabras y las empezaron a lavar con agua y jabón, a tenderlas en el cordoncito donde el sol las calienta y empezaron a deshacerse de las más tristes y quedarse con las más contenticas. Y en el fondo de las palabras, mucha gente encontró lo que no solemos ver otros años, un espejo de silencio. Y cuentan que sí, al casi final de los días del 2020, cuando ya no tenía mantillas, cuando ya estaba canoso y casi con los mismos movimientos del 2019 a estas alturas del partido, el 2020 pensó... Al final de cuentas, no hacía falta traer un bollito de pan bajo el brazo. La gente llena el tiempo con lo que quiere o con lo que puede. Y algunos lo llenaron con solidaridad. Eran el pan repartido que tenía que darse cada uno. Cuentan que el 2020 se dio cuenta que su mejor regalo había sido el silencio. El silencio hecho espejo. El espejo que permitió vernos este año, cada uno cara a cara, con nuestro propio corazón, y ver qué es lo que refleja nuestra alma.
Rodolfo González, y un regalo de estos para despedir el año, un año tan especial. Ahí quedó reflejado en el cuento de Fofo. Vamos al capítulo 5.
Escuchar Vida FM es un estilo de vida, es una forma de ser. Tiene que ver con otra manera de ver la vida. Vida FM. Pura radio.
El 5. Capítulo final.
Al mundo paz nació Jesús, del mundo el Salvador. Entonen un canto de amor y alegría al corazón. Es tiempo de Navidad.
Vamos a cerrar con un invitado que a mí, de verdad, con el doctor Marco Vinicio Bosa, desde mi época en Noticias Colombia, profesé una admiración por su facilidad para decir las cosas, su facilidad de palabra. Era la persona que hablaba del coronavirus con mucha amplitud, con mucha claridad, sin rodeos, muy didáctico, y eso, hay que saberlo, en radio es clave. Pero además, conocimos a un profesional de la medicina muy humano, muy sensible, creyente. Él es médico, intensivista y especialista en medicina interna de la Caja Costarricense del Seguro Social. Le pedí una reflexión para terminar este año y cerrar el capítulo de este podcast, por lo menos durante el 2020. Aquí está el doctor Marco Vinicio Bosa.
Qué bonita es la época de la Navidad, ¿verdad? Qué bonito es poder celebrar en familia, celebrar juntos, cuidándonos, cuidando a los demás al hacerlo. Qué bonito es poderse reunir alrededor de una mesa en familia, poder recordar viejos tiempos, recordar viejas ocurrencias, anécdotas, cosas bellas que han sucedido en la familia. Qué bello es poder celebrar el presente, lo que estamos viviendo, lo que ahora somos. Qué bonito es anticipar el futuro, porque viene el año nuevo. Y el 2021 probablemente también tendrá grandes sorpresas para nosotros, algunas de ellos de manera de reto, y otros posiblemente en ocurrencias inesperadas que nos van a llegar a llenar de alegría. Creo que la Navidad se puede vivir de otra manera. Creo que la Navidad se puede iniciar en el hogar. Se puede iniciar en la mesa donde esté la corona de Adviento, por ejemplo. O no tengamos corona de Adviento, pero hagamos una corona entre nosotros como familia, como núcleo familiar. La familia puede celebrar la Navidad sin necesidad de hacer largas filas en los moles, de hacer largas filas en el comercio. Un detalle aquí y allá siempre es bienvenido. Un detallillo simpático, un detallillo bonito, algo que le llene a la familia de alegría de tener en la mesa. Algún presente especial para esa persona especial. Por supuesto, la Navidad da para eso y para mucho más. Pero la Navidad no es consumismo. La Navidad no es echar a perder todo lo que hemos construido durante todo este año con grandes sacrificios, en salud, en trabajo, en vida cotidiana. La Navidad no es echar a perder eso con conductas irresponsables o con conductas negligentes. Y peor aún, con conductas indiferentes. Eso no es la Navidad. La Navidad no es indiferencia. En la Navidad lo que estamos conmemorando es a aquel matrimonio que estaba ya con la mujer en labor de parto y que buscaban de casa en casa a alguien que les abriera la puerta, alguien que los pasara adelante, alguien que les ayudara a que el bebé Jesús pudiera nacer en un sitio adecuado. No se dio. Nadie abrió la puerta. Nadie ayudó. Nadie quiso ser solidario. Y cuando el bebé nació y se llenó de luz aquel recinto, vinieron las noticias de que alguien quería matar al bebé. Se dan cuenta, crueldad puede haber siempre, pero también puede haber gran bondad y mucha alegría y mucha luz, y somos capaces de hacerlo. Nosotros somos capaces de hacerlo. Así que vivamos esta Navidad como debe ser, con amor, cuidándonos y cuidando a los demás.
Doctor, donde usted está en este momento, mientras grabamos esto, ¿cómo se vive su entorno en ese lugar donde está? La presencia del coronavirus, del coronafurris, como usted lo llama.
Pues estoy sentado hoy acá, en la unidad de cuidados intensivos, y estoy viendo a mi alrededor tantas personas enfermas, tantas personas en peligro de muerte, tantas personas que van a lograr salir del hospital finalmente curadas, pero que no van a poder disfrutar de esta Navidad, de la Nochebuena, en compañía de su familia o de sus amigos. Tantas personas que no van a lograr salir del todo del hospital, no con vida. Tantas personas que nos recuerdan lo frágil que es la existencia humana, lo frágil que es el día con día para muchas personas que están muy enfermas. Y uno se pregunta si podría haber alguna forma de hacer que las otras personas, las que están fuera del hospital, las que están en su casa, en su trabajo, en la calle, haciendo mandados, yendo a la pulpería a comprar el pancito del día, ¿habrá una forma de que esas personas logren comprender la tristeza que se vive en los hospitales? La incertidumbre que se va a vivir en muchos hogares costarricenses por culpa del COVID-19. Y del majadero del coronavirus. ¿Qué tanto se necesita? ¿Qué tanto hay que decir? ¿Qué tanto hay que hablar para que la gente comprenda que las medidas de protección contra esta enfermedad son sencillas, son fáciles de implementar? Y precisamente por ser tan sencillas, tan fáciles, tan simples, provocan pereza, provocan indiferencia, provocan, qué sé yo, falta de ganas de hacer las cosas bien y de ayudar a los demás. Ahora que estamos en la Navidad, ahora que estamos viviendo este espíritu de gozo, de jovialidad, de generosidad, qué bonito poderse detener y decir, voy a cambiar mi actitud. Voy a cambiar mi actitud porque Costa Rica merece algo mejor, porque tantas familias que sufren hoy día merecen algo mejor. Porque ya no queremos que haya más familias que sepan que su pariente, que su persona amada no va a estar la noche de Navidad en el hogar. Para que ya sean menos las familias que estén pensando desde hoy que muchas de ellas no van a tener a su ser amado de vuelta ni antes del Año Nuevo, ni posiblemente después. No se trata de generar sentimientos de culpa, no se trata de ser un regañón, se trata de invitarlos, de estimar, de estimularlos, de incitarlos a vivir bien cuidándose para cuidar a los demás.
El doctor Marco Vinicio Bosa, a quien quería tener aquí para terminar nuestro capítulo, el último podcast del año, pero de paso, a través suyo, enviarle un abrazo navideño muy, muy sincero a todos los trabajadores de la salud y todos aquellos que se han dedicado con alma y vida a enfrentar el coronavirus. Son nuestros héroes. Gracias por lo que hacen, gracias por el sacrificio. Muchos no van a pasar entonces su Navidad o la Navidad con los suyos, pero vendrán tiempos mejores. Dios los va a premiar.
Al Rey de Israel, al mundo solidaridad, y juntos como una hermandad, a bendecir al Rey, a bendecir al Rey.
Esta es Vida FM, pura radio.
De nuevo, gracias al IFAM, al Instituto de Fomento Municipal, por haber estado con nosotros este año. El próximo año esperamos tenerlos de nuevo. También a la UNED, que en su momento estuvo con nosotros, confió en este podcast y en Vida FM. Agradecer a las personas que opinaron tantas cosas del podcast, las que aportaron notas y muchas historias también. Pero también las que compartieron, y esto es importantísimo, compartieron el podcast. O, bueno, las que simplemente escucharon y dejaron que nosotros entráramos en sus vidas por unos minuticos. Muchas gracias. Eso, todo eso aporta al crecimiento de cualquier proyecto. Gracias por ser eternos HPs, grandísimos HPs. Y espero que en el 2021 pues lo seamos mucho más. Feliz Navidad, feliz cierre de este año. No perdamos la fe. No dejemos de dar, de ser solidarios, de ser mejores seres humanos. Que el 2021 venga con una carga enorme, grande, de cosas bonitas para todos. Hasta el próximo año. Gracias. Adiós.
Vida FM en 5 capítulos.